En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Hoy es tercer viernes de Cuaresma y les vamos a contar algunas propuestas para ayudarles a vivirla de manera más profunda e intensa. En los distintos pueblos de la zona sur de Madrid han organizado conciertos, marchas procesionales, viacrucis y hasta ejercicios espirituales. Solo tienen que acercarse a su parroquia y preguntar. Pero además, este fin de semana se celebra un día muy pero que muy especial. No voy a hacer un aguafiestas y contarles cuál es, pero atentos que mis compañeros Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo nos van a desvelar el misterio en unos segundos.
Este domingo celebraremos el Día del Seminario.
En este espejo queremos adelantarnos al 19 de marzo trayendo el seminario hasta la COPE. Hoy nos van a acompañar dos de los futuros sacerdotes que se forman en el Seminario Mayor Nuestra Señora de los Apóstoles. Con ellos queremos saber cómo es su vida, qué hacen y cómo se preparan.
Pero antes toca escuchar a alguien que en su día también fue seminarista y hoy en cambio es obispo. Escuchemos la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. El día del seminario, que celebraremos Dios mediante el próximo 19 de marzo, festividad de San José, tiene este año como lema «Cerca de Dios y cerca de los hombres». Es un lema que expresa muy bien lo que fue la vida de Jesús y lo que tiene que ser la vida de aquellos que Él llama para ser sus colaboradores más íntimos en el anuncio del Evangelio. Nos dice el Evangelio que Jesús, al ver a la muchedumbre que le seguía, sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Después vendrá la multiplicación de los panes, con una clara alusión al banquete eucarístico, y la invitación a los apóstoles: «Dadles vosotros de comer». Este sentimiento de compasión y ternura ante aquella multitud hambrienta y su vinculación a la misión de los apóstoles aparece frecuentemente en el Evangelio. Por ejemplo, San Mateo nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ellos, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Jesús, buen pastor, sigue hoy vivo en su Iglesia por medio del ministerio sacerdotal, para hacer presente entre los hombres el amor misericordioso del Padre y su compasión y ternura para con todos los hombres, especialmente los más necesitados de ese amor. La misión del sacerdote es estar muy cercano a la gente en sus esperanzas y sufrimientos, para llevar a todos a Cristo, para que le conozcan, le amen y le sigan, y siguiendo a Cristo alcancen la plenitud de la vida eterna. El mundo necesita a Cristo. Los hombres buscan una palabra verdadera que responda a sus muchas inquietudes, preguntas y anhelos. Esa palabra solo podrán encontrarla en Cristo. Hay mucha gente buena que busca a Dios y que pide y necesita que los sacerdotes les hablen de Dios. Queridos amigos, en este día del seminario os ruego encarecidamente que pidáis al Señor que siga tocando el corazón de los jóvenes, para que, fieles a su llamada, acepten con generosidad y valentía su invitación a ser apóstoles cercanos a Dios y a los hombres, y que cuide y acompañe a las familias, para que en un clima de amor y de aceptación de la voluntad de Dios acojan con espíritu de fe y con alegría, si Dios lo quiere, la vocación sacerdotal de alguno de sus hijos. Quien escucha la llamada puede tener la seguridad de que recibirá él y su familia ya en esta vida el 100 por 1. Todas las vocaciones son importantes y necesarias en la acción evangelizadora de la Iglesia, pero la señal más inequívoca del vigor de su fe y de su vitalidad misionera está en su capacidad de suscitar en su seno vocaciones al ministerio sacerdotal. Rezad también por el rector, los formadores y los directores espirituales del seminario, que acompañan de forma admirable a los seminaristas en su camino al sacerdocio, para que el Señor les ilumine y les fortalezca en su delicada misión. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Más de una veintena de jóvenes se preparan en el Seminario Mayor Nuestra Señora de los Apóstoles para el sacerdocio. Este centro fue erigido en el año 1994 por el primer obispo de la diócesis, Monseñor Francisco Pérez. Desde entonces no ha dejado nunca de dar frutos. Por sus instalaciones del Cerro de los Ángeles han pasado numerosos jóvenes que, siguiendo la llamada de Cristo, se han terminado convirtiendo en sacerdotes. Este año son más de una veintena los seminaristas que se forman en la diócesis. Sus perfiles son variados, como los motivos que les han llevado a elegir el seminario diocesano. Aprovechando que el domingo que viene celebraremos el día del seminario, hemos querido invitar a este espejo a dos de nuestros seminaristas diocesanos. Ellos son Rafael Marina y Alfonso Chico. Muy buenas tardes a ambos, bienvenidos al programa.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Me gustaría empezar hablando con Rafa. Tú eres de Alcorcón y tienes 21 años. ¿Cuál ha sido tu bagaje personal hasta llegar al seminario de Getafe?
Pues bueno, yo era un chaval de allí, de Alcorcón, de una parroquia normal, Santo Domingo de la Calzada, y nada, pues monaguillo desde pequeño.
Apuntaba.
Sí, ya iba de cabeza. Y desde pequeño, pues muy, muy claro, ahí la cercanía de los sacerdotes a mí me ayudó mucho, y nada, de familia cristiana también, bueno, a medias, pero de familia cristiana más o menos, y pues nada, poco, empecé una carrera, pero rápidamente yo sabía cuál era el camino, ¿no? Uh-huh. Había chicas y todo eso, pero aún así el Señor estaba marcando el camino muy claro, y entré al seminario hace 2 años. Uh-huh. Y nada, empecé informática, pero rápidamente.
No merecía la pena. No. El caso de Alfonso, en cambio, es un poco diferente al de Rafa, porque él no ha nacido en la diócesis, sino bastante más lejos. Alfonso es mexicano. Alfonso, como suele decirse en estos casos, ¿qué hace como un chico como tú en un sitio como este, siendo de tan lejos, que se te perdió por la diócesis de Getafe?
Bueno, pues yo primero estudié Derecho y me vine a hacer un máster aquí a España, ¿no? Y entonces yo estaba estudiando en la Carlos III de Madrid, y pues como su sede estaba en Getafe, pues es por eso que terminé la diócesis de Getafe un poco. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Signos del Señor y dumbativos, ¿no? Porque que no daban lugar a dudas de que era lo que él quería para mí, y verdaderamente él escogió esta diócesis y este lugar para mí.
¿Vosotros procedíais de familias de fe?
Sí, yo sí, bueno, sobre todo mi madre sobre todo fue la que ahí me dio la fe y en la que he visto a Cristo siempre, ¿no? Y ha sido un camino muy fácil para poder llegar a Dios desde ella, ¿no? Uh-huh. Y mi padre no tanto, pero bueno, ahí estamos.
Alfonso, ¿en tu caso?
Pues sí, muy similar a Rafa. La verdad es que mi madre es una mujer, pues, de muchísima fe, que eso que me la transmitió, y mi hermana igual. Se va, de hecho, de misiones con, ¿cómo se llama?, con los legionarios en Semana Santa. Y mi padre, pues, está en el camino, ¿verdad? Él también es católico y cree, pero se anda ahí convirtiendo poco a poco más.
Sí. Yo querría saber en qué momento de vuestras vidas o cómo os convencisteis de que teníais que ser sacerdotes. ¿Cómo se produce eso?
Pues, bueno, yo al principio quizá ya tenía una cierta sintonía, ¿no? Cuando era monaguillo de pequeñito, pues yo ya le dije al Señor que sí. En cuanto el cura vino y me dijo, oye, ¿quieres ser monaguillo? Dije, por supuesto, claro. Y ya ahí el Señor dijo, pues este, para acá, ¿no? Y en cuanto, pues, yo veía a los sacerdotes, es que yo tenía unas ganas de tener ahí al Señor entre las manos, que decía, joder, pues es que yo quiero ser cura, ¿no? Y luego ya, pues, hombre, con la adolescencia uno se le apagan un poco esas cosas, ¿no? Tiene otros deseos ahí, pero siempre permanece eso en el corazón, ¿no? Y luego el Señor me dio signos claros. No sé, podría decir muchísimos, pero bueno. Yo recuerdo concretamente la JMJ aquí de Madrid, con Benedicto, que una frase que me dejó muchas cosas claras, ¿no? Y luego también una noche leyendo la Biblia, pues, no sé, y a través de personas. Bueno, el Señor te habla de muchas maneras, pero bueno, hay veces que se pone muy pesado y es que, madre
mía, es imposible decirle que no.
Decir que no, además, es que, madre mía, pero sí, sí.
¿Alfonso?
Sí, pues en mi caso de niño, yo recuerdo la primera comunión con muchísima ilusión. Y luego ya de joven, de adolescente, pues se perdió como toda esa chispa. Y fue un camino, pues en donde me encontraba, vamos, vacío, triste, porque había perdido aquel tesoro que tenía de niño, ¿no? Y entonces fue una búsqueda de volverme a encontrar con el Señor. Yo hacía mi voluntad y, vamos, me veía que no, que haciendo lo que yo quería no encontraba la felicidad que tanto buscaba, ¿no? Entonces empecé a caminar y a buscar y tal, y el Señor tuvo signos impresionantes también, o sea, porque yo soy muy distraído, entonces yo creo que el Señor a veces necesita como tumbarte del caballo y decir, oye, mira, que quiero esto para ti, ¿no? Personas que puso en mi camino, también hubo unos sueños que tuvo mi madre y que se cumplieron y que empezaron a ser como señales de verdaderamente estoy haciendo de mi vida lo que debería. Y luego, pues al final el Señor me dio una corazonada que me lo dejó todo clarísimo. No sé cómo explicarlo, pero tan era de él que pues aquí estoy, ¿no?
Bueno, yo me imagino que en procesos como el vuestro, bueno, hay muchos años en el seminario, ¿no? Pues la duda pues debe ser una constante, ¿no? Que uno pensará, bueno, ¿cómo voy a ser yo el elegido? ¿Será verdad que Dios me ha llamado? ¿Y cómo se combate esa duda? En vuestro caso, ¿quién os ayuda en vuestro discernimiento en este camino que habéis emprendido?
¿Tú, Rafa? ¿O yo primero?
Bueno, Alfonso.
Venga. Pues, bueno, en mi caso, antes de entrar al seminario no lo había compartido con nadie, porque yo le decía al Señor, es que si lo comparto con alguien y luego tengo una crisis, pues seguro a esa persona le voy a echar la culpa. Pero ahora que ya estoy en el seminario, pues es verdad que contamos con nuestro rector, nuestros formadores y nuestro director espiritual, ¿no? Que Rafa y yo tenemos el mismo, que es Francis, al que le damos un saludo. Sí, y él nos ayuda pues a discernir y nos acompaña en este camino, ¿verdad?
Sí, no sé, yo más o menos también, o sea, yo sí que lo compartí muy prontito, ¿no? Y a mí me ayudó mucho un sacerdote de Alcorcón, Pablo, al que mando saludo también, ¿no? Y pues porque esas dudas que a veces te vienen, en mi caso fue porque uno no cuida, no aprecia tanto el don que Dios le da con la vocación, ¿no? Pero siempre tener a alguien al lado, como un sacerdote así, o como Francis ahora en el seminario, pues te ayuda mucho a ver, a poner en tu sitio las cosas, darte cuenta que la vocación es un regalo, que no es algo pues de lo que tengas derecho a dudar, sino que encima agradécelo, ¿no? Entonces, es verdad, pero bueno, es verdad que hay muchas dudas a veces y momentos de tentación, pero bueno, si compartes con alguien tus dudas, siempre es mucho mejor que quedártelas para ti.
Claro.
Para ayudar.
Yo quisiera aclarar que, aunque no había compartido la inquietud, sí que hubo sacerdotes en la diócesis que me acompañaron y que y que hicieron posible pues que pudiese entrar, ¿no? Entre ellos pues está Carlos Dorado y Javier Romera, a quien también les mando saludos. Y gracias a ellos, que claro, fueron todo un testimonio, y también pues que les compartí, pero ya la decisión pues estoy aquí también, ¿no?
Muy bien.
Oye, Rafa, ¿cómo es vuestro día a día en el seminario?
Pues es intenso.
Cuéntalo, compártelo con nosotros.
Nos levantamos prontito para rezar laudes. Bueno, antes nos levantamos antes, digamos.
No te quejes.
Sí, nada, rezamos laudes, luego pues desayuno, vamos a clase ahí a San Damaso, ¿no? Que bueno, pues si la gente no lo conoce, pues está ahí al ladito de la Almudena. Uh-huh. Está el Seminario Mayor de Madrid y al lado de la Facultad de Teología, donde vamos allí los distintos seminarios de la comunidad. Y bueno, y gente que viene fuera también. Y
¿cuántas horas de clase tenéis?
Tenemos unas 4 o 5 a veces. Sí, y nada, ahora yo, por ejemplo, estoy sobre todo con filosofía, pero Alfonso ya está empezando más con teología.
Alfonso, sí. ¿Tú en qué curso del seminario estás?
Yo estoy en tercero.
Tercero.
Sí. Rafa y yo entramos el mismo año, pero pues como yo estoy más viejito, me pasaron directamente. Y Rafa pues se preparó muy bien ahí con un curso de humanidades. Que se abrió, pues, que lo abrió él, ¿verdad?, junto con el resto.
Sí,
y vienen muy bien preparados, se saben muy bien el catecismo, latín y griego y tal.
Mejor sí, que sí. Los mayores, ¿no?, que han pasado
eso,
así,
sí,
de aquella manera.
Eso es.
Sí. Y nada, luego, pues, por la tarde volvemos y nada, comemos allí en el seminario. Luego tenemos ratito de siesta, tiempo libre, jugamos al fútbol también.
Interesante. Deporte importante.
Sí, sí. Es importante, el rector lo promueve mucho.
Pero ¿Hay pique ahí en esos partidos?
Sí, a veces hay pique, ¿no? No es todo como, no es oro todo lo que... Pero vamos, y luego pues por la tarde tenemos 3 horitas de estudio, ¿no? Que intentamos ahí ser fieles. Se intenta. Y luego pues un ratillo de oración, porque eso pues siempre es importante, ¿no? Todos los días tenemos un rato. Luego tenemos la Eucaristía. Bueno, ahora en Cuaresma hemos cambiado el orden. La Eucaristía antes de la oración, pero vamos, que solemos tener oración y misa por la tarde. Y nada, luego la cena, completas y a dormir.
Sí. Y los viernes y los domingos cambia un poco la dinámica, porque vamos a las parroquias, ¿verdad? Y vamos ahí a dar catequesis, ¿verdad?
A ayudar en la labor
sí,
pastoral.
Efectivamente, en la labor pastoral.
¿Y en las parroquias se siente que realmente se reza por vosotros?
Muchísimo, muchísimo. Sí. Además, en la gente, no solo en saber que rezan, sino en cómo se preocupan por ti, los detalles que tienen contigo. O sea, hace poco fuimos a la peregrinación a Fátima con la diócesis y notamos pues el cariño de la gente, ¿no? A mí, de repente, en mi autobús tengo un ejemplo de una persona que me dice, oye, ¿quieres...? Que paramos en lo típico al volver de viaje, en una cafetería, y me dice, ¿quieres un bocata? Digo, no, tengo dinero, no se preocupe. Dice, no, es que ya te lo hemos comprado.
Solo si lo quiere.
Sí. Inclusive nos dio el otro día un retiro el sacerdote de Perales y nos dijo que había familias, por ejemplo, los niños le habían propuesto a sus padres, y eso me impactó muchísimo, ¿no? Vamos a dormir ahora en el suelo y vamos a ofrecerlo por los seminaristas, sus vocaciones. Entonces, así como este testimonio, hay muchísimos, ¿no? Y sí, un cariño pues inmerecido para todos nosotros.
Oye, ¿cómo reacciona la gente, sobre todo fuera del entorno eclesiástico, cuando decís, yo soy seminarista, yo quiero ser sacerdote, ¿no? Porque muchas veces, pues, evidentemente, viendo, sois absolutamente normales, ¿no? Esto es obvio. ¿Qué piensa la gente?
Bueno, lo miran un poco con extrañeza, ¿no? Si te gusta, si estás contento allí. Pues, pero bueno, es verdad que también entendemos que quienes no han tenido la experiencia de que Jesús te quiere mucho y que Él te llama pues porque quiere que seas feliz, ¿no? Y que es lo mejor para ti. Y que cómo no le vas a seguir si es que lo tienes ahí, pues claro, la gente eso no lo entiende mucho, porque la concepción está más, tú haz en tu vida pues lo que te guste, lo que te apetezca, ¿no? Pues entrar al seminario así a ojos del mundo parece como lo más absurdo, un oficio pues anacrónico, lo de ser sacerdote, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Es una vida nueva y feliz.
Sí, yo creo que Rafa ha resumido muy bien, ¿no? La reacción, la típica respuesta es, si eso es lo que te hace feliz, pues bien por ti, yo te apoyo, tal, ¿no? Yo, a un buen amigo de Zamora, Luis Esteban, que estudia conmigo el máster, me acuerdo que fue súper difícil porque le dije, voy a entrar al seminario, y se echó a llorar y me dijo, ¿estás seguro? Como diciendo, vas a echar a perder tu vida. Pero bueno, aquí estoy y estoy feliz.
Sí, es que a veces no es tan difícil hablar a los de lejos como a los de cerca, ¿no? Uh-huh. Porque si tienes amigos, a lo mejor, unos son muy católicos o muy creyentes,
claro,
y tal, y lo entienden, pero y los
sí,
que no,
no
son tan...
Claro, efectivamente. Católico, pero es buena persona, pero sí.
¿Y mantiene relación con él? ¿Hablas de vez en cuando con él?
Tengo que escribirle ahora. No, que no me acuerdo, sí. Se supone que habíamos quedado inicio de curso y no lo hemos concretado. A ver si podemos vernos. Porque es muy bueno, ¿eh? Pero sí, no es muy creyente.
Tendrás que tirarte un poquito
eso
ahí.
Es. Ojalá, para, ojalá.
Claro, quién sabe, los caminos del Señor.
¿Verdad? Sí.
Son así.
¿Y en casa? ¿Cómo se comunica esa decisión? ¿Cómo se recibe?
Bueno, en mi caso, pues, mi madre contentísima. Bueno, no se lo esperaba, pero al momento... De hecho, ella fue la que me advirtió de plan de lo que requería la vocación, ¿no? Dice, oye, que ten cuidado, que te pueden mandar a China. Le dije, bueno, somos diocesanos, tranquila, mamá. Y nada, mi padre sí que le costó un poco más, ¿no? Es verdad que, pues, igual que en el mundo, a quien no es católico, pues, lo entiende menos, pero aún así... No sé, yo en mi caso, mis padres, no sé, los tuyos, Alfonso, supongo que también al final te quieren y pues quieren que seas feliz y saben que si es lo mejor para ti, pues... Vale, ¿no?
Sí, mi madre tuvo una reacción paradójica porque, por un lado, yo le dije que me quedaba aquí, ¿no? Y entonces, pues, por ese lado estaba triste, pero por el otro estaba muy, muy feliz, muy contenta y lo sigue estando mi hermana. También está muy contenta, pero siempre me pregunta, hermano, ¿por qué allá? Y siempre le digo, pues, porque el Señor así lo ha querido.
¿Tienes toda tu familia allí en México?
Sí, toda mi familia en México.
Claro.
Y mi padre, pues, es político, entonces él tenía planes para mí y al principio, pues, sí fue un poco shock, pero ahora está feliz de la vida también.
¿Y cómo es? ¿La experiencia está resultando como os la imaginabais al principio? Porque no sé qué idea podíais tener inicialmente de lo que es la vida en el seminario.
Bueno, uno cuando ve el seminario de fuera, sobre todo así cuando eres joven y tal, pues ves a los seminaristas como chicos muy guays, el seminario parece un campamento perpetuo, la fiesta eterna. Bueno, realmente luego la realidad es distinta, pero no quiere decir que sea mala, sino que pues el seminario tiene, pues es como la vida misma, pero en otra familia distinta, que todos tenéis la misma vocación, un deseo común y un fin al que tendéis, ¿no? Y es verdad que cuesta, cada vez va conociendo uno más a los otros seminaristas y hay más roce, pero eso no significa que sea malo, ¿no? También hay más cariño, porque como vas conociendo a los demás, pues también les quieren más, discuten más, pero también eres capaz de conocerles, de tener más detalles con ellos. No sé, ¿cómo lo ves tú, Alfonso?
Sí, pues quería hacer un breve paréntesis, porque con eso de que Rafa dijo que era un campamento perfecto,
parece que estáis ahí de fiesta.
Sí, me acordé que nos dice nuestro director espiritual, y se reirá ahora Rafa, dice en son de broma, dice: si tienes sueño, hambre y te ríes de todo, es que tienes vocación.
Oye, voy a planteármelo.
Y nada, la verdad es que yo no sabía mucho qué imaginarme, pero ha sobrepasado lo que me imaginaba. Yo estoy contentísimo. Es una vida que valoro muchísimo y para mí pues todos mis hermanos son un regalo, son un don y les quiero mucho, son mi familia. Entonces, o sea, realmente yo creo que fue un poco así llegar y decir, pues no sé bien cómo va esto, de qué va, y al final llevarme una gratísima sorpresa, ¿no? De darle gracias a Dios todos los días por lo que me permite vivir con mi familia, con el seminario.
Con el seminario. Que al final es una gran familia, claro. ¿Cómo andamos de vocaciones en la diócesis? ¿Necesitáis que recemos más, sobre todo en este día, este fin de semana?
Muchísimo más, porque fíjate que estaba viendo, tengo la estructura del testimonio del año pasado, y éramos 33 seminaristas, y ahora somos 25. Entonces, en lugar de subir, estamos bajando. Estamos en peligro de extinción, así que
eso es una pena, sí.
Sí, a rezar mucho por nosotros.
Pues eso haremos. Oye, muchísimas gracias. La verdad es que nos lo hemos pasado fenomenal con vosotros.
Y
gracias por estar con nosotros, por haber compartido vuestra experiencia y vuestro testimonio de fe. Contad sobre todo con nuestras oraciones, no solo mañana, sino todos los días, para que Dios fortalezca vuestra fe y lleve a término lo que ha empezado en vosotros. Un abrazo, chicos.
Muchas gracias. Un abrazo.
Es el turno ahora de escuchar la propuesta que nos trae Víctor Bustillo.
Hoy les traemos una propuesta deportiva que nos traslada a Griñón. El Colegio La Salle acogerá el próximo sábado el torneo Durante Fútbol Sala, campeonato dedicado a la memoria del sacerdote diocesano Santi Durán, que falleció hace ahora 10 años. Santi, como era conocido en la diócesis de Getafe, falleció de cáncer con solo 31 años de edad y fue uno de los iniciadores de la Liga Diocesana de Fútbol Sala. Este torneo está dirigido a jóvenes de la diócesis a partir de 16 años y se disputará en modalidad femenina y masculina. El plazo de inscripción termina el miércoles que viene y el precio es de 30 euros por equipo. Es importante que cada equipo lleve camisetas del mismo color y, por supuesto, un balón de fútbol sala.
Pues muchas gracias, Víctor. Ya sabéis, si queréis participar en esta propuesta deportiva tenéis que daros prisa, ya que se acaba el plazo de inscripción. Nos quedan ya unos segundos para despedir el programa de hoy. En primer lugar, le damos las gracias a Mila Sánchez, que ha estado con nosotros en el control técnico de este espejo, y también les mandamos un saludo de todo el equipo que ha hecho posible el programa: Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.